Vamos a hablar, de hecho, justo ahora, de un tema que hasta cierto punto yo creo que causa preocupación. Un equipo de científicos del Instituto Nacional de Investigaciones y Tecnología Agraria y Alimentación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, digamos que ha identificado mutaciones en poblaciones de ratas que provocan resistencias a los raticidas. Y te quedas así y dices, bueno, pues entonces, ¿qué puede pasar y por qué estas mutaciones? Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, parece que las mutaciones se encuentran en un gen que interviene en la coagulación de la sangre de estos animales, porque este raticida en concreto lo que hace pues es que impide que se active precisamente los factores de coagulación de la sangre en estos animales que mueren, por cierto, por hemorragia interna, pero se ha habido una mutación, digamos que consiguen salvar ese problema y el raticida ya no les hace efecto.
Eso es lo que tiene la selección natural y la genética y la herencia genética, que al final, efectivamente, cuando se producen estas mutaciones, bien por azar o bien por un factor externo, pueden producir un beneficio en algunos casos a la especie que las aloja, y en este caso, pues el beneficio es que efectivamente no funciona ese mecanismo por el cual la mayoría de los rodenticidas o raticidas conocidos pues matan a las ratas. Es decir, que se hacen resistentes a las ratas. De momento, en unos porcentajes que habría que valorar, ¿no? Pues, en algunos casos, quizás hasta el 20% de la población de algunos hábitats de estos roedores podrían portar esa mutación y, por lo tanto, podrían ser susceptibles de tener esa resistencia a los rodenticidas. Y es preocupante. Primero, porque evidentemente estaríamos ante una posibilidad de que proliferasen estos animales y que tuviésemos menos herramientas para combatirlo. Segundo, porque generalmente cuando esto ocurre, hay que tener en cuenta que muchos de estos rodenticidas se utilizan en el campo para favorecer también pues, los cultivos. La proliferación de estos roedores puede ser muy negativa para los cultivos. Pues tendemos a poner más cantidad de raticida o cambiar los componentes químicos intentando desesperadamente resolver el problema, y eso puede generar más problemas al medio ambiente. Así que es muy importante tener el equilibrio exacto entre los mecanismos o los productos químicos que utilizamos y los efectos que producen en los animales que queremos matar, pero también en su entorno.
José María Navas Antón es investigador del CSIC, en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo habéis hecho este estudio?
Pues mira, esto fue una iniciativa en principio fue el Ministerio. Os cuento, los rodenticidas anticoagulantes lo estaba contando Jorge, son unos venenos especialmente fuertes. Para comercializarlos se necesitan una serie de permisos, y el problema que tienen básicamente es que son tan fuertes que pueden provocar no solo envenenamientos en las especies lianas, sino también envenenamientos secundarios y terciarios. Es decir, para que la gente nos entienda, un ratoncito de campo come un biocida o uno de estos raticidas, muere, pero es que después viene un gato, se come el ratón y ha muerto, y puede morir el gato. Y después viene una ave carroñera, come un poco del gato y puede llegar a morir la ave carroñera. Es decir, tienen una potencia enorme. En principio, a nivel europeo, siguiendo la normativa europea, deberían estar prohibidos, pero precisamente por esa potencia que tienen, pero son el modo más eficaz que tenemos ahora mismo para luchar contra las plagas de roedores. Debido a ello, se ha dado permiso en la Unión Europea para comercializarlos y para utilizarlos, pero con la condición de que los países miembros hagan una serie de estudios para ver si se están desarrollando resistencias a estas sustancias en las poblaciones de roedores. Porque si encima de que son tan potentes hay resistencias, entonces ya, y pierden eficacia en las poblaciones diana o en las especies diana, entonces ya no tiene sentido su uso. Claro. Así que el Ministerio, el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, nos encargó un estudio, porque ellos están obligados a hacer este estudio. Y fue a raíz de eso, después ya hemos pedido proyectos y estamos trabajando en ello. Ese fue el origen.
Claro.
Y bueno, pues,
José María, Jorge, en cualquier caso, los resultados que habéis obtenido en esta investigación son suficientemente preocupantes por cuanto el porcentaje de roedores que pueden generar esta resistencia, por la cantidad de poblaciones que pueden ser ya pues inmunes de alguna manera a nuestros sistemas habituales de control de plagas.
Hay que decir que este es el primer estudio con un número alto de muestras y provenientes de 12 de las 17 comunidades autónomas que tenemos en nuestro país, que se hace en España. Por lo tanto, es un primer estudio. No sé si podríamos decir que es un estudio preliminar. Bueno, sí, podemos decir que es un estudio preliminar. Y lo que hemos visto es que en algunos casos la frecuencia es efectivamente alta. Pero también es cierto que el número de muestras con las que hemos trabajado cuando hemos encontrado esa frecuencia alta es baja. Con lo cual, hay que hablar de que, bueno, son unos resultados primeros que hemos obtenido, vamos a seguir trabajando en ello, vamos a ver cuál es la incidencia real. A medida que acumulemos más muestras, tengamos más resultados, podemos tener una figura más exacta de cuál es la situación real a la que nos enfrentamos, pero desde luego esto ya nos da una idea de que hay que gestionar el uso de estos rodenticidas con cuidado.
Habéis hecho el estudio tanto en diferentes tipos de ratas y habéis encontrado mutaciones en nuestro país, en España, tanto en rata de alcantarilla como en rata negra. ¿Nos puedes decir cuál es la diferencia entre una rata y otra para los que no tenemos mucha idea al respecto?
La rata de alcantarilla, el nombre científico es Rattus norvegicus, sí. Viene de Noruega, viene del norte, es la que siempre hemos tenido por aquí. La rata negra, esto quieras, Jorge, hasta lo sepa, probablemente lo sabe mejor que yo, la rata negra ha sido una rata que ha entrado posteriormente, normalmente a través de puertos, y por eso estaba centrada o aparecía normalmente en zonas costeras.
¿Y habéis constatado que, dependiendo de la rata, de la especie, habéis encontrado más mutaciones en una que en otra?
Bueno, hemos encontrado una cosa curiosa, y es que a priori, cuando hemos hecho una serie de estudios sobre la afinidad de esta enzima que habéis mencionado, ¿no?, que sí, interviene en el proceso de coagulación, cuando hemos hecho estudios computacionales con ordenadores para ver cómo los rodenticidas anticoagulantes interaccionan con esta proteína, con esta enzima, hemos visto que en principio la rata negra es menos sensible a estos rodenticidas que la rata gris, que la rata de alcantarilla. Y después hemos visto que además hay una aparentemente mayor frecuencia de mutación en la rata negra que en la rata de alcantarilla. Por lo tanto, esto ya nos da una indicación de que a lo mejor el modo de gestión de la aplicación de los rodenticidas ha de ser distinta dependiendo de la región en donde nos encontremos y de el tipo de especies y de la especie a la que nos estemos enfrentando.
Claro, los estudios, dices, José María, que es un primer estudio, pero yo creo que tiene suficiente ya sensibilidad como para alertar de un fenómeno que habrá que seguir estudiando, por supuesto, para ponerle los datos exactos, pero que tiene interés y, claro, nos hace preguntarnos por qué ocurriría si esto va a más, si efectivamente el porcentaje de estas poblaciones crece, la resistencia es cada vez mayor y nuestros rodenticidas, como ha pasado con otros medicamentos o con otros plaguicidas, dejan de tener efecto. En ese caso, hay que buscar otra fórmula química, hay que aumentar la dosis, hay que buscar otra enzima de Diana, ¿qué se podría hacer?
Bueno, lo has dicho tú. Buscar otra enzima diana sería muy interesante, se podría ver, ¿no? Pero bueno, desde hace 70 años que se descubrió la warfarina, ¿no?, que fue un primer anticoagulante, es el Sintrop, ¿no?, que se utiliza también en medicina. Esto es lo que se ha estado utilizando y se ve que es eficaz. El problema es el que decía, son muy potentes como venenos. Entonces hay países en donde, bueno, países a nivel europeo, de lo que se está hablando ya es de que se utilicen medios físicos, básicamente trampas, para enfrentarse a las poblaciones de roedores. Pero claro, en una ciudad como Madrid, por ejemplo, el uso de trampas para enfrentarse a poblaciones de roedores, con la cantidad de animales que debe haber, pues la eficacia va a ser limitada. Lo que tenemos que hacer es ya ir pensando en gestionar esto de un modo adecuado. A lo mejor de lo que se trata, porque en el estudio lo que hemos visto es que la sensibilidad de esta enzima varía dependiendo del anticoagulante con el que estemos trabajando. Entonces, los aplicadores lo que tienen que tener a lo mejor es una especie de libro blanco en donde se diga, oye, cuidado, si encuentras resistencia, si estás utilizando este anticoagulante, cambia, vete a otro para acabar con la población y para acabar con las resistencias. Pues es posible que después aparezcan, pero a lo mejor tenemos que ir fluctuando. Tenemos que pensar muy seriamente en cómo estamos regulando esto o cómo estamos regulando el uso doméstico de estos anticoagulantes. Porque, claro, ten en cuenta que son muy tóxicos y que se pueden comprar en una droguería para utilizarlos en casa, en una casa donde puede haber niños. Todo este tipo de cosas son las que tenemos que tener en cuenta, bueno, y gestionarlo para evitar llegar a una situación en la que realmente nos veamos obligados a tomar medidas que pueden ser más drásticas y que ahora mismo la verdad es que se me escapan.
José María Navas Antón, pues gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.
Como tú dices, es un estudio que, bueno, a lo mejor todavía falta más etapas o fases por realizarse, pero ya muy interesante, que habla de que, bueno, esto está pasando, es decir, que ya hay muchas ratas que efectivamente son inmunes a los raticidas habituales, pero tendrá que haber un control de plagas, sí, porque es que estamos hablando de ratas. No sé cuál será el sistema, pero algún sistema se tendrá que idear.
Claro, pero estas investigaciones también ofrecen una puerta de salida, ¿no? Y lo ha dicho también José María, conocido cuál es el origen de la resistencia, es más fácil determinar otras fórmulas, es decir, otras dianas, otros objetivos dentro de la célula de las ratas para combatirlas, y tardarán entonces muchísimas generaciones en producir resistencia hacia esa nueva fórmula química. Bueno, la ciencia pone el problema, pero puede que también tenga la solución.
A no ser que la ley de bienestar animal lo impida, que esa es otra.
Bueno, pero eso dará igual cuál sea la fórmula química o incluso las trampas físicas, pues también podrían estar en tela de juicio.